Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Como en el juego del escondite, los independentistas catalanes pretenden ocultar hasta el final cómo y cuándo convocar ese referéndum ilegal que está fijado para el 1 de octubre. Se dan pasos, se hacen anuncios, pero no se termina de concretar nada. Ni la ley del referéndum se ha aprobado en el Parlamento catalán, ni tampoco se sabe cuándo se aprobará el último invento de Juntos por el Sí y la extrema izquierda de la CUP, que se han sacado de la chistera, esa ley de transitoriedad para constituir la República Independiente de Cataluña. Se sustrae del debate público la forma de sacarlas adelante y también la fecha, y lo hacen escudándose en que mientras no se den detalles y no se tramiten esas leyes, el Estado, la justicia, no podrá recurrirlas. Aunque ese argumento no se corresponde con el llamamiento constante al desacato que se hace desde el entorno independentista, incluido el del propio Carles Puigdemont. La última vez, el pasado viernes, en esa entrevista en el diario británico Financial Times, en el que el presidente catalán aseguraba que no se acatarían las sentencias del Tribunal Constitucional. Todo esto solo tiene una explicación posible, y no es otra que, por mucho que insistan en el referéndum y en las leyes que lo permitirían, en el fondo saben que nunca se celebraría ese referéndum y que, por tanto, no habría esa ruptura con España. Aún así, la cuerda se sigue tensando y desde el gobierno catalán se plantea ahora sortear al Parlamento autonómico y aprobar esas dos leyes utilizando un decreto ley, es decir, hurtando el debate político. Jordi Turull es el portavoz del gobierno catalán.
La determinación es absoluta, es total. Nosotros vamos a obedecer el mandato del Parlamento de Cataluña, que nace de un mandato de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Por tanto, cuando tengamos que hacer algún anuncio relevante, va a ser a partir de que se convoque el referéndum para explicar toda la operativa.
Pues faltan 33 días, la cuenta atrás ha comenzado y sin las leyes aprobadas el gobierno de Puigdemont insiste en que ese 1 de octubre se pondrán las urnas, las 6.000 urnas que Puigdemont dice tener ya preparadas.
La gente sabe que el 1 de octubre está convocada a votar, estará convocada a votar. La formalidad y la ley no están, pero la gente sabe que el 1 de octubre el que quiere en su agenda tiene anotado referéndum. A partir de aquí la gente tendrá toda la información con suficiente antelación.
Bueno, pues esa consulta ilegal puede estar fijada en la agenda, pero eso no implica que se vaya a celebrar. Todo esto forma parte de ese fraude, de la insensatez de una parte de la clase política que está llevando a Cataluña a una quiebra no solo política, también a una quiebra moral y social, porque las posiciones excluyentes, como la que se defienden desde el gobierno de Puigdemont y sus socios satélites, solo sirven para sembrar el odio. Lo demuestran en cada uno de los pasos que dan. El último, lo contábamos ayer con detalle, esa ley para proclamar la República Independiente, una ley suprema con la que llevar a cabo la ruptura y separar entre catalanes de verdad y catalanes de otra calaña. Un enredo jurídico con el que asumir por imposición las estructuras del Estado en Cataluña, por ejemplo, amnistiar a los políticos catalanes condenados por la convocatoria del anterior referéndum, el del 2014. Desde el gobierno se insiste en que no habrá referéndum, que se aplicará la ley, pero no se dan detalles de cómo se impedirá. Desde el PP catalán se marca la vía para poder frenarlo y se vuelve a hablar de un artículo, del artículo 155 de la Constitución, es decir, el que permitiría la suspensión de la autonomía. Aunque en el lenguaje son muy importantes los matices, y hay un matiz que en el ámbito político, al menos desde el PP, pero también desde Ciudadanos, se lo oíamos anoche en esta linterna al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, se empieza a imponer, es el de la proporcionalidad, un concepto que hoy ha repetido la secretaria primera del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, al poner de nuevo sobre la mesa esa aplicación del artículo 155.
Los instrumentos del Estado de Derecho están para hacerse cumplir. Y desde luego el artículo 55 y todos los que hagan falta en el marco de la proporcionalidad, pero también de la firmeza. Nosotros vamos a ser proporcionales, pero no vamos a permitir que el desafío independentista rompa y divida a España y divida a los catalanes.
Frente a la proporcionalidad, la moderación de la que prefiere tirar el Partido Socialista, Rajoy y Pedro Sánchez han abierto una vía de comunicación permanente para hacer frente al desafío independentista tras ese paso dado ayer, tras esa ley de transitoriedad para proclamar la República Independiente de Cataluña, pero en el fondo existen claras diferencias entre ambos sobre cómo afrontar el problema. La portavoz en el Congreso Socialista, Margarita Robles, ni se plantea lo del artículo 155.
Nosotros no tenemos esa situación encima de la mesa porque el Gobierno en ningún momento ha planteado utilizar el artículo 155. Yo siempre creo que es el momento de la política, pero precisamente porque creo que es el momento de la política exige aceptar las reglas del juego democrático y aceptar las reglas de las instituciones.
Los socialistas apuestan por el diálogo para frenar ese referéndum ilegal no convocado formalmente el 1 de octubre, asumiendo así la reivindicación que hacen desde el Partido Demócrata de Cataluña. El diputado de este partido, Carlos Campuzano, se quejaba precisamente de la falta de diálogo que ha existido en el gobierno de Rajoy, entre el gobierno de Rajoy y el de Puigdemont.
Si ha necesitado política durante estos años, no ha habido política por parte del gobierno español, pero aún no hay tiempo para la política. De aquí al 1 de octubre y a partir del 1 de octubre, la política debe de volver a marcar la posición de las instituciones españolas.
Hay tiempo para la política siempre y cuando aquellos que desafían las reglas, que cuestionan la legalidad, quieran dialogar, y eso pasa por tener gestos reales, como por ejemplo retirar sus propuestas independentistas, ese órdago al Estado de Derecho. Nunca el gobierno se ha opuesto al diálogo, lo que pasa es que el diálogo es cosa de dos. Si una de las partes se enreda en posturas maximalistas, que en este caso son además ilegales, pues nada se puede hacer. Quien también está en el camino de la ruptura, de otra ruptura, es el Reino Unido con la Unión Europea. No va a ser fácil ese camino porque a Bruselas no le convence ni una sola de las propuestas de la primera ministra británica Theresa May sobre la mesa. Esta semana hay en la capital belga un centenar de trabajadores británicos que están trabajando con sus homólogos comunitarios para intentar buscar algún punto de acuerdo, al menos uno por donde empezar a negociar. Pero de momento el asunto está atascado, como reconoce el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
He leído con atención todos los documentos presentados por el gobierno de su majestad y ninguno de ellos es satisfactorio.
En el fondo de las discrepancias está la propuesta del Reino Unido de pactar ya una alianza aduanera transitoria entre Londres y el resto de Europa, de manera que el Reino Unido pueda beneficiarse de las ventajas europeas hasta que cierren acuerdos beneficiosos para ellos con terceros países. Y no parece que las autoridades europeas pues vayan a transigir con esto. El mensaje que se lanza es claro: si se optó por la ruptura, es con todas las consecuencias. O lo que es lo mismo, no se hablará de otra cosa hasta que estén claros los términos del divorcio y de la cantidad que Londres tendrá que pagar por salir del club comunitario. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
18 personas continúan hospitalizadas tras los atentados de Barcelona y Cambrils.
5 de ellos en estado crítico, aunque evolucionan favorablemente. El inicio de la Rambla se queda como memorial tras retirar los altares improvisados que han ocupado toda la calle.
Fomento, AENA y sindicatos se reúnen para evitar la huelga en los aeropuertos.
Reunión que ha terminado sin acuerdo concreto. Las partes quedan emplazadas a un nuevo encuentro la próxima semana. Los paros se mantienen a partir del 15 de septiembre.
Las cotizaciones sociales superan los 10.000 millones de euros en agosto.
Es la primera vez que se supera esta barrera en un mes, anuncio de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que también ha informado de que el plan Prepara pasará a ser competencia de las comunidades autónomas.
Rajoy comparece mañana en el Congreso por el caso Gürtel.
Lo hace a petición del Partido Socialista, Unidos Podemos, PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña. Rajoy tendrá que dar explicaciones de nuevo sobre la supuesta financiación ilegal de su partido, tal y como hizo en la Audiencia Nacional hace un mes.
La Fiscalía no pedirá prisión para Juana Rivas.
Cambio de criterio después de que Juana Rivas haya entregado a sus hijos al padre. La juez ha citado para mañana a su asesora legal y a la psicóloga que la ha atendido.
El incendio de Zamora en nivel 1 tras arrasar 2.000 hectáreas.
Ya no hay peligro para la población. En Ávila se mantienen activos 3 incendios que han calcinado ya casi 1.600 hectáreas.
dados de alta los dos niños hospitalizados en Girona tras consumir cocaína.
La madre y su pareja han sido detenidos por dejar la droga al alcance de los menores y por un presunto delito de narcotráfico. Los pequeños de 5 y 7 años ingresaron en el hospital el pasado domingo por intoxicación.
Corea del Norte lanza un misil que sobrevuela Japón.
Es la enésima prueba balística efectuada por Pyongyang. El primer ministro nipón ha calificado el lanzamiento de grave y sin precedentes. Donald Trump, por su parte, asegura que todas las opciones están sobre la mesa.
Trump llega a Texas para comprobar los daños del huracán Harvey.
No pasará el presidente de Estados Unidos por Houston, que está inundada por las lluvias. Hasta el momento, las fuertes tormentas han dejado 10 víctimas mortales y decenas de miles de desplazados.
Y en deportes, la selección ya entrena para el partido frente a Italia.
Los de Lopetegui ya piensan en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Será este sábado y recibirán el Santiago Bernabéu a Italia, y el 5 de septiembre viajará a Liechtenstein. En la vuelta, Roche recorta 29 segundos a Froome y Trentin repite triunfo ante Rojas.
Buscamos también la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles permanecerán activos los avisos de color amarillo por fuertes lluvias en la cornisa cantábrica, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Este de Andalucía, aunque los chubascos también afectarán al centro peninsular y a las Islas Canarias, pero serán de menor intensidad. Las temperaturas descenderán en el tercio norte, ambas Castillas y Archipiélago Balear, y subirán en Extremadura y en Andalucía. El viento, además, soplará con fuerza en las Canarias y en las zonas de tormenta.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora. Ahí está María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, retenciones de acceso a la capital por la 2 a la altura de Torrejón debido a un accidente que está complicando la circulación en este punto. En Toledo todavía retenciones en Covisa, donde sigue cortada la TO-3100 debido a las inundaciones provocadas por las lluvias, y se ha habilitado un paso alternativo. En Guadalajara, en la A2, un vehículo averiado dificulta el tráfico en Torija. En Barcelona, complicaciones todavía en las rondas B10 y B20, y también en la A2 en San Joan Despí. En Valencia, en la V30, tráfico lento aún en Chirivella, dirección al puerto. Precaución también en Cádiz, en la carretera A384, a su paso por Olvera, ya que se pueden producir deslizamientos en la calzada a causa de las precipitaciones. En Badajoz, un accidente complica la circulación de la A66 a la altura de Zafra. Otro accidente en Pontevedra obliga a cortar la Nacional 550 a su paso por Porrans. Y mucho cuidado en Lugo, en la 8, en Mondoñedo, porque hay bancos de niebla que impiden la visibilidad a lo largo de 16 kilómetros.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Hace apenas unos minutos que ha terminado la reunión entre el Ministerio de Fomento, los presidentes de AENA y ENAIRE y los sindicatos. Intentaban llegar a un acuerdo para evitar los paros previstos en los aeropuertos españoles a partir del 15 de septiembre. Parece que ese encuentro ha terminado sin alcanzar ningún acuerdo y han quedado emplazados a una nueva reunión de la semana que viene. En el Ministerio de Fomento hay una unidad móvil de la cadena COPE con Manuel García y Carlos Santana.
No ha habido acuerdo definitivo, aunque las posturas de Fomento, AENA y los trabajadores se han acercado en esta reunión de 2 horas y media. El secretario de Estado, Julio Gómez Pomar, ha recogido el guante de las peticiones de los sindicatos. Ha presentado una propuesta sobre las contrataciones. Los sindicatos pedían más contrataciones y se ha comprometido a analizar la subida salarial. Las partes se emplazan a la semana que viene para seguir negociando. Así lo ha explicado tras la reunión.
Nos hemos emplazado para el próximo jueves, para dentro de este tiempo poder hacer los análisis y trabajos necesarios para que el próximo jueves podamos tener una nueva reunión y analicemos toda esta serie de temas.
Al encuentro de la próxima semana podría acudir algún representante de Hacienda, como habían pedido los sindicatos. Al Ministerio se le trasladará ahora, le trasladará a Gómez Pomar lo que se ha hablado hoy. Mañana los sindicatos votarán con los trabajadores si se aplaza o no la convocatoria de huelga para el 15 de septiembre.
La otra noticia nos lleva hasta Corea, porque Corea del Norte ha vuelto a lanzar un nuevo misil balístico de alcance intermedio. Ha sobrevolado Japón y ha caído en el Pacífico Norte. El desafío cada vez es mayor porque el proyectil ha recorrido más distancia de lo habitual y ha cruzado territorio de un país ajeno al que no ocurría, algo que no ocurría desde 2012. La reacción de Estados Unidos nos ha hecho esperar. La Casa Blanca tiene todas las opciones, dice, encima de la mesa, informa nuestro corresponsal en Pekín, Pablo Díez.
Tras el lanzamiento de un misil norcoreano que ha sobrevolado esta mañana Japón, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir en que todas las opciones están sobre la mesa para frenar las provocaciones de su joven dictador, Kim Jong-un. A mediados de este mes, el régimen estalinista de Pyongyang se quedó con las ganas de disparar, como había anunciado, varios misiles hacia la isla estadounidense de Guam, donde el Pentágono tiene una de sus bases más importantes en el Pacífico. Aunque finalmente no lo hizo por las amenazas de la Casa Blanca, Corea del Norte ha vuelto a retomar su desafío con este nuevo misil que ha hecho saltar todas las alarmas en la isla de Hokkaido, al norte del archipiélago nipón. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han pedido que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúna de urgencia esta noche para condenar este nuevo ensayo balístico y aumentar así la presión internacional sobre Kim Jong-un, quien se blinda con su programa nuclear para impedir un cambio de régimen.
Florentino Portero es director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Florentino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se interpreta este lanzamiento en la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte?
Bueno, es un paso más dentro de un proceso que viene de muy atrás, de hecho viene desde 1950, que es cuando se inicia la guerra en Corea, y que tiene una segunda fase ya mucho más grave a partir de que Corea del Norte decide dotarse de un programa nuclear acompañado de un programa de misiles. Las pruebas para poner a punto esos misiles, las explosiones nucleares que se han llevado a cabo, todo ello supone evidentemente pues una amenaza para los países del entorno. Países como Japón, que en este caso ha sufrido la agresión directa de ver cómo su cielo era sobrevolado por un misil, Taiwán y, como no, Corea del Sur, ante manifestar su alarma por la evolución de los acontecimientos y que solicitan a Estados Unidos, que es quien ejerce el patronazgo en términos de seguridad en la región, que actúe de forma contundente para evitar que esto siga adelante. Por otro lado, la historia de Corea del Norte está unida a China y China pues trata de impedir que el régimen se desestabilice y en cierta medida pues es corresponsable tanto del programa nuclear como del programa de misiles. Por lo tanto, una crisis local se convierte en una crisis general en la medida en que hay dos grandes potencias implicadas y armas nucleares de por medio.
¿Y qué papel debería jugar entonces en todo esto China? ¿Qué debería hacer?
China es el país clave, no nos lo olvidemos. Primero porque Corea del Norte existe y existe este régimen gracias a que China lo consiente, que es el país cuyas fronteras se abren para que el comercio pueda fluir. Y la guerra civil de Corea del Norte, la guerra del 50, es una guerra en la que China tuvo un papel muy relevante. China trata de evitar la desestabilización por varias razones. Una, por miedo a la emigración de coreanos hacia China para encontrar un futuro, y dos, para evitar que la reunificación se haga en clave liberal, en clave democrática, lo que cuestionaría un poco la legitimidad del modelo chino. China no quiere tener fronteras con un aliado de Estados Unidos. Por todo ello, pues digamos, trata de estabilizar la situación. Ahora, China tiene que entender su responsabilidad sobre lo que está ocurriendo y tiene también que valorar que si esto sigue así, sencillamente los países del entorno van a mantener posiciones más distantes respecto de China y mucho más próximas respecto de Estados Unidos, lo que difícilmente puede ir en beneficio de los intereses de China. Por tanto, hay mucho trabajo diplomático que hacer, pero también hay que hacer un trabajo de orden comercial y de seguridad para dejar muy claro a Corea del Norte que sus acciones tienen un precio, que va a pagar un precio muy alto, y a China de que sencillamente de seguir así también tendrá que pagar un precio diplomático importante.
En esa línea, el ministro de Exteriores alemán ha pedido precisamente una solución diplomática, que se apueste por el diálogo, pero también que se apliquen con rigor las sanciones. ¿Son la solución esas sanciones o avivan más la tensión con el régimen de Kim Jong-un?
Cuando hablamos de sanciones estamos haciendo referencia a la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es una resolución muy importante, porque es la primera vez que China ha aceptado que es necesario imponer sanciones al régimen de Corea del Norte para que rectifique su posición. Recordemos que hace relativamente poco tiempo un hermano mayor del presidente de Corea del Norte fue asesinado, aparentemente a instancia de su hermano menor y presidente de Corea del Norte, precisamente porque es un hombre que vive en China y podía ser utilizado por el gobierno chino para suplantarle en la presidencia de la República. Eso nos apunta que aquí hay una creciente tensión entre China y Corea del Norte. Ahora, esa tensión que está ahí y que tiene que ver con las sanciones son un punto importante en un camino que hay que seguir recorriendo. China tiene que asumir una mucho mayor responsabilidad en evitar que el régimen de Corea del Norte siga en esta escalada loca que al final puede darnos a todos un disgusto muy serio.
Pues Florentino Portero, director de grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, le agradezco que nos haya aclarado todo esto en esta linterna del martes. Gracias.
Encantado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay moteros de custom, moteros de scooter, moteros de maxi scooter. Moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde 77 euros. 902-123-197. Línea Directa.
A las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia a la linterna. Hoy nos van a acompañar Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas, Federico Quevedo y Fernando Rayón. Como siempre, durante este mes de agosto vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar. Y vamos a empezar por esto último, por ese nuevo misil que ha lanzado Corea del Norte. Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, venimos contando en esta linterna esa nueva amenaza de Corea del Norte con ese misil que ha sobrevolado Japón. ¿Cómo interpretas tú este movimiento de las últimas horas?
Un paso más en el chantaje que pretende imponer a la comunidad internacional el líder Kim Jong-un, ¿no? En un momento en el que hay especial tensión. Por un lado, quiere demostrar que es capaz de alcanzar Guam, por eso ha hecho la trayectoria que ha hecho, aparte de probar. Además, lo que él está también demostrando, que puede disparar desde cualquier sitio, porque el lanzamiento se ha hecho bastante más cerca de la capital, de Phnom Penh, cuando otras veces se hace desde los lugares que utilizan habitualmente. Y bueno, China es, lo ha dicho Florentino, China es la clave. Votó a favor de sanciones contra Corea del Norte porque el monstruito que ha creado se le ha ido de las manos, pero sin duda ahora mismo China tiene unos intereses muy claros de mantener ahí el régimen de Kim Jong-un, sobre todo para que el ejército norteamericano que anda en la zona, que por cierto también está demostrando su capacidad junto con Corea del Sur, pues esté entretenido y además, bueno, pues que no se reunifique la península de Corea porque no quieren tener aliados o tropas norteamericanas cerca. Pero de cualquier manera, vamos a ver, porque elevar así la tensión obliga a Estados Unidos algún tipo de respuesta, aunque bueno, Rusia y China han pedido que no se lleve adelante la escalada de tensión y que se sienten a negociar. ¿Negociar el qué? Esa es la clave, ¿no?
Pues Javier, luego seguimos con el análisis a las 10, te espero aquí en la tertulia.
De acuerdo.
Vamos a saludar también a Federico Quevedo. Federico, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿cómo estamos?
Seguimos a vueltas con Cataluña, con la ley del referéndum, con esa ley de transitoriedad que no se han aprobado, no sabemos cuándo se van a hacer ni cómo, pero ya se vuelve a pedir desde el PP catalán, se lo hemos escuchado por lo menos en dos ocasiones, Albiol y también a Alicia Sánchez Camacho se lo hemos escuchado hoy, la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución. Eso sí, con un matiz, que empezamos a escuchar, el de la proporcionalidad. ¿Eso cómo se entiende, Federico?
Bueno, eso me gustaría saber a mí cómo se entiende, la verdad. Vamos a ver, hay algo que ha pasado en estos últimos días y es que ha habido un cierre de filas importante del Partido Socialista con el gobierno. Hemos pasado de declaraciones raras en las que se decía que estaba con el gobierno, pero al mismo tiempo se ofrecían alternativas y estas cosas, a de pronto incluso elogios. Yo creo que ayer fue unas declaraciones de Adriana Lastra elogiando al gobierno, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí? Yo, de lo que yo sé, lo poco que sé, porque por supuesto ni Rajoy ni Pedro Sánchez en este caso han querido desvelar nada de sus conversaciones, pero uno de los compromisos del gobierno con el Partido Socialista es el de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, al menos en su plenitud. Y eso lo acepta el Partido Socialista como tal. Si no, el Partido Socialista no cerraría filas con el gobierno y con el Partido Popular. Luego, esto, y eso sí lo sé, eso se ha hablado. Es decir, no, el gobierno no va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, salvo que pasara algo. Es decir, pero es que yo creo que tanto Sánchez como Rajoy son conscientes de que no va a haber declaraciones unilaterales en el balcón de la Generalitat ni nada de esto. Entonces, en principio, esto de la proporcionalidad, que me lo expliquen.
Es que, pero eso es lo que queremos saber todos, es que claro, es de la proporcionalidad.
Pero yo, a mí lo que me consta y lo que me dicen es eso, es que este cierre de filas tiene que ver también con la promesa del gobierno, con el compromiso del gobierno que no se va a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es la línea roja del PSOE.
Claro. Pues Federico, te espero también a las 10 en la tertulia.
Luego nos vemos.
Hasta luego. Ramón Pérez Maura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Donazo, buenas tardes.
¿Qué es lo que pretende el gobierno catalán tramitando como decreto y no en el Parlamento esa ley del referéndum y esa ley de transitoriedad?
Pues está, lo que no está claro es quiénes dentro del gobierno catalán lo pretenden, pero lo que pretende alguno, y probablemente Puigdemont, no Junqueras, es dilatar lo máximo posible en el tiempo el procedimiento, el decreto, para así dejar menos espacio al recurso del gobierno, y al mismo tiempo Puigdemont, que probablemente tiene muy asumido que sus posibilidades de victoria electoral en unas inevitables elecciones anticipadas son mínimas, aspira a llevarse con él a la tumba política a Junqueras. Porque recordemos que aquí el problema está que cuando pongas tu firma en un papel es cuando te procesan. Hasta ahora no hay, todo esto que hemos visto no está sustentado por ninguna ley firmada ni por ningún decreto firmado. El decreto ese tendría que estar firmado por el presidente y podría estar también por el vicepresidente, y ahí es cuando llega la hora de rendir cuentas ante la justicia. Y esta es una independencia que, desde luego, lo que no es de héroes. Es una independencia de gente que tiene toda la pinta de ser bastante cobarde.
Pues Ramón, luego seguimos a las 10 en la tertulia.
Hasta luego.
Te espero. Hasta luego. Gracias.